Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes a todos, las 3 en punto, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca, bienvenidos a las tertulias de ciclismo. Como siempre, todos los jueves aquí estamos con vosotros para compartir este ratito de tertulia. Antes de saludar a mis invitados, os quiero hacer hincapié siempre en un consejo que venimos manteniendo y que os vamos dando en Onda Vasca. No a las fake news, no a todo este tipo de cosa de IA y tal que no hacen más que despistar y confundir. Aquí trabajamos personas y respondemos como personas ante vosotros con nuestro trabajo, que lo hacemos y lo elaboramos y lo intentamos siempre de la mejor manera posible. Como os digo siempre, a veces se consigue y otras veces pues se consigue un poquito menos, pero siempre le ponemos el máximo empeño a nuestro desarrollo, en este caso, como profesionales en el mundo de la información. Así que huir de los bulos, de las noticias falsas, de las fake news, y elegir siempre la compañía de las personas, la compañía de los periodistas con, bueno, pues diríamos ya un recorrido y a los cuales escucháis, bueno, siempre o casi siempre, porque aquí componemos prácticamente en Onda Vasca una familia entre vosotros, vosotras y nosotros. Así que ya lo sabéis, no a las fake news y no a todo este jaleo que anda por ahí pululando. Nosotros defendemos la verdad y lo intentamos con nuestro trabajo día a día. Profesor Juan Ramón Cendrero, muy buenas, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanjo.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Muy bien, sí, gracias.
La verdad
sí.
Que lo de las fake news y todo esto es que no sabes ya si te metes en según qué sitios te pueden llegar a confundir.
Sí, es intencionado, o sea, está hecho con la intención de confundir a la gente. Entonces, pues está bien advertir de que no todo lo que se lee es la Biblia. O sea, que hay la Biblia y la basura.
Siempre hay que elegir, efectivamente. Gonzalo Vicente, que este sí es profesor y está también, bueno, profesor de ciclismo es Juan Ramón, pero profesor, educador, y además con un montón de chicos y chicas a su cargo de alguna manera, es Gonzalo Vicente, además de un excelente tertuliano, como todos los que se reúnen aquí y que me acompañan, y pues un gran sabio del ciclismo. Dicho lo cual,
Arratsaldeón,
¿cómo tratáis vosotros también este tema? Porque supongo que os preocupa y mucho.
Sí, es verdad que, bueno, el tema de las fake news con chavales todavía muy jóvenes es complicado trabajarlo, porque, bueno, pues todavía igual no están muy puestos en los medios de comunicación. Pero diría que a partir de segundo o tercero de la ESO ya son temas que se pueden trabajar con ellos y que de hecho se trabajan. Y lo que dice Juan Ramón y lo que dices tú también, Juanjo, al final hay que saber dónde se están leyendo las cosas, de dónde se están buscando la información, qué fuentes son las que se están utilizando para encontrar esta información. Uh-huh. Y creo que ese es el proceso que, bueno, por parte de un colegio pues tenemos que hacer, ¿no? Educar a nuestros alumnos y alumnas en saber qué es lo que hay que ver, dónde no hay que ver la información, cómo contrastarla, cuál es fiable, cuál no es fiable. Y bueno, pues creo que es importante que desde los colegios lo hagamos y luego, evidentemente, los propios medios de comunicación, pues que obréis de la mejor manera posible, que me consta,
sí.
Faltaría más, que aquí así es.
En ello estamos, Juan Ramón. Sí.
No, iba a decir que es que ahora que has dicho eso, yo ya tengo unos medios que te bombardean con ellos en Google. Y que ya no los abro porque ya sé que son. Además me dijo Imanol, compañero de tertulia, dijo, sí. Ese en concreto, que también habla mucho de ciclismo, ese medio, es un contenedor de basura.
Y ya creo saber cuál.
Y lo mejor dices. Es no abrirlo ya. O sea, porque ya sabes que lo que va a salir ahí, pues, fake news.
Hay auténticos vertederos pululando por ahí, que es mejor no entrar en ellos nunca, porque siempre huele el mal. ¿Eh? El vertedero huele mal siempre. Alain Tera, muy buenas. Arratsaldeón, Alain, ¿qué tal?
Buenas.
Tú también eres un tío muy bien informado siempre. Y sabes por dónde pisas.
Hemos empezado con un tema ligerito.
Sí. Pero que es necesario conocer.
Sí. Bueno, hoy en día, y apelar también a la responsabilidad de cada uno. Mm. O sea, no solo global, sino cada uno, en la medida que puede, ¿no? Tiene que tomar pequeñas decisiones para crear su propia burbuja. Yo, bueno, sí, con la tecnología en general también, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que... Al final... Aquí lo que ves, lo que sientes, eso vale, ok. Pero lo que no ves... ¿no? No dar datos en determinados sitios, cosas así. que hoy en día...
Contraseñas.
El mal está tocando la puerta todo el rato. Y hay que...
Y muchas veces entra.
Eso es.
Sí.
El mal hace muchas veces el pase sin llamar.
Sí.
Cuidado. Sí. Bueno, pues tenemos la puerta a todo ese tipo de cosas, bulos, fake news y demás. Ya sabéis que es un mensaje que siempre queremos mandar desde aquí, desde Onda Vasca, y concienciaros un poco de lo que hay por ahí. Es que hay mucha cosa mala, que decía el otro.
Sí.
Bueno, nosotros estamos para hablar de ciclismo en lo que es esta tarde y esta tertulia, y lo vamos a hacer inmediatamente con el famoso Velodor, que hacíamos una previa el otro día, y que bueno, ya conocemos los nombres propios. Ha ganado Kopecky en chicas, ¿eh?
Creo que acertamos casi todo, ¿eh?
Sí.
Yo soy muy fan de Demi Vollering, pero Kopecky es que es muy buena también, ¿eh? Una chica que empezó siendo rápida y tal, de repente subiendo puertos como, ¿eh? Una cosa maravillosa. Y bueno, no teníamos ninguna duda de quién iba a ganar el tío, o sea, la categoría masculina, ¿no? Bueno, es esloveno, su nombre empieza por T y el apellido por P, ¿eh? Uh-huh. Nuestro amigo Tadej Pogačar. Y bueno, luego hay más gente por ahí, ¿eh? Porque... Es que estos han triunfado doblemente, pero está, hombre, y luego está Harry Labreisen.
Hombre, eso es lo que iba a decir. Digo,
por yo, fin Labreisen.
Ya me ha dolido un poco que no sea el primer nombre que mencionemos. Pero...
Sí, efectivamente. El pasa que como lo tengo en este orden,
sí, hombre, sí.
He tirado por ahí. Y es verdad, Labreisen le dieron fin. El trofeo este...
Que con todo lo que ha ganado no había manera de que ganara el...
Lo ha ganado todo, es que este viene ganando todo durante muchos años.
Sí, pero hay que hacer una crítica todavía.
Venga.
No, porque vamos a ver...
No le han dado el máximo premio.
No, bueno.
Bueno, de hecho han tenido que crear una categoría para premiarlo. Poder premiarlo.
Eso.
Sí, pero vamos a ver. Esta gala se podía haber hecho cualquier otro día. Y Bale Hacen, cierto, cuando él estaba corriendo en Londres. Entonces, claro, dices, y bueno, él tuvo que salir, él ya sabía que iba a ganar y salió en vídeo, en la gala. Pero vamos, no sé, para una vez que le dan el premio. Y además, no habrá días que no tenga carrera la Labreisen y que no tengan los demás, porque ahora en invierno ni Pogačar ni Kopecky, porque Kopecky anda en pista también, incluso en el ciclocross, pero no había un día en que los candidatos ninguno tenía nada que hacer. Y no, tiene que ser el día que estaban en Londres.
Siempre tenemos algo con la Labreisen, ¿eh? Cuando no ganaba,
siempre le pasaba.
Ahora qué tal. Oye, lo del doblete este de para las clásicas, o sea, masculino y femenino. O sea, es como que tampoco ha sido como muy, ¿no?, noticiable y tal, pero a mí sí me ha parecido. Yo pensaba que o sea, ponían más premios para premiar a más
que
gente.
Que iban a repartir
sí,
más.
Yo también sí,
era una excusa para repartir.
De hecho,
decíamos, y resulta,
¿no?,
que los dos dobletes.
Que como premio de consolación igual sí, se podía premiar a Van der Poel o a...
No, sí, de hecho, buscábamos más nombres por eso, porque sí, parece que está hecho para eso.
Pero... Sí, yo creo que son dos motivos. Uno es ese, o sea, para que no... O sea, pues hay mucha, el ciclismo tiene mucha variedad. Y luego la otra era también porque, como desde que empezaron a hacer una gala televisiva, pues para que no se acabara pronto, como hicieron con el Balón de Oro, que empezaron a dar al portero, al joven, a no sé qué, al entrenador, a este, no sé qué, al que corta las entradas, a todo el mundo de la noche.
Es el mejor gol.
Y entonces yo creo que también, y de hecho, pues la gala fue muy larga, como el Balón de Oro, pues hay invitados, hay no sé qué, suben al escenario, agradecen a todo el mundo, a todas esas cosas. Y, pero también fundamentalmente es eso, o sea, porque se dieron cuenta, dices, el velodog, pero el ciclismo no solo es uno que corre en carretera, hay hombres, hay mujeres, hay clásicas, hay otras pruebas olímpicas, y luego también, aquí no lo hemos mencionado, pero también hay trofeos nacionales, que hay el de hombres, el de mujeres, el de los jóvenes, pero bueno, para que les salga una gala un poquito así decente, pues hace falta para dar muchos premios.
Terminamos con los premios, con el trofeo Gino Mader, el ciclista que sufrió aquel accidente fatal y este año pasado, ¿no?, y que acabó con su vida. Uh-huh. El anterior, efectivamente, el anterior. Sí, es que estamos ya casi en el diciembre ya último y estamos ya... Uh-huh. Bueno, se lo dan a Luis Ángel Maté, de Euskaltel. Este es un trofeo que premia la implicación en acciones medioambientales y sociales. Y bueno, pues Maté ya creo que ha puesto ya fin a su carrera, además también, con 40 años.
Terminó en la Vuelta a España.
Efectivamente. Bueno, pues es trofeo para Luis Ángel Maté, así que bueno, no le ha ido mal a Euskaltel, que ha tenido un representante ahí en esta gala, que no suele ser habitual.
No, exactamente, sí, desde luego.
De hecho, no sé si es el primero de Euskaltel que consigue un premio.
Sin duda ninguna.
Sin duda, en los Velodor.
Sí, entonces, bueno, sí, como has dicho, este premio, pues se premia, recompensan a que ciclista que se ha implicado en acciones medioambientales o sociales. Y Maté, pues bueno, pues parece ser que, yo esto no lo recordaba, pues que la última etapa de la Vuelta, pues hizo 650 kilómetros entre Madrid y donde vive, en Marbella, para concienciar sobre el cambio climático, y en 2022 se plantaba un árbol por cada kilómetro escapado en la Vuelta, que hizo unos cuantos. Y luego, pues, porque aquel año había habido un drama en la región de incendios, Y luego también le he escuchado a Pello Viló sobre este asunto. Entonces decía que Gino Mader, pues que corrió con él en el equipo, y que si se le daba el nombre a este premio es porque él también se significó mucho. O sea, decía, pues había que cuidar el medio ambiente, había que tomar medidas. O sea, él siempre intentaba, cada vez que ganaba o cuando hacía una entrevista, pues concienciar a la gente. Entonces, este premio lleva ese nombre por eso. Bueno, y luego también por la tragedia que sí, ocurrió el año pasado.
Efectivamente. Bien, pues esto es lo que os podemos decir de los premios. Bueno, dos cosas. Antes de entrar en el siguiente tema, que es un tema que me gusta mucho porque es el ranking de equipos, de victorias. Es una cosa muy interesante que se suele hacer siempre por este mes y nosotros lo hacemos siempre en la tertulia también. La primera, hoy echamos de menos a nuestro compañero Imanol González. No puede estar con nosotros, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y le esperamos el próximo jueves en la tertulia. Así que Imanol, ya sabes que aquí están tus coleguitas de tertulia esperándote para el jueves que viene. Y otra, os tengo que dar las gracias por la gran audiencia y por el hecho de que estéis esperando esta tertulia o estabais esperando esta tertulia con muchas ganas, porque me lo ha hecho saber mucha gente, y la verdad es que el otro día, que fue nuestro reingreso otra vez con la tertulia después de mi ausencia, pues fue uno de los programas muy,
tuvo
muy
éxito.
Escuchados, tuvo éxito, y lo cual a mí me llena de orgullo e ilusión, claro, ¿qué voy a decir? Aquí estamos para que la gente nos escuche, ¿no? Y bueno, ya sabéis que es en directo a las 3 los jueves, y que si no tenéis el podcast luego ya en la página web y en nuestras redes sociales. Así que nada, que muchísimas gracias, y que aquí la tertulia la hacemos entre todos, ¿eh? Unos de una forma más activa, los que estamos en el estudio, y otros con vuestra compañía y con vuestro refrendo, que siempre nos gusta muchísimo y agradecemos. Dicho lo cual, nos vamos a los rankings, que es una cosa que se hace siempre hacia finales de año, ¿no? Evidentemente, pues, ¿qué equipo va a ser el que más victorias ha conseguido? Pues el equipo en el que está el mejor, y el mejor es Pogačar, y el equipo es muy bueno, es uno de los grandes equipos. Yo creo que ha sustituido ya la hegemonía anterior de Ineos, cuando se lo comía prácticamente todo. Uh-huh. Luego estábamos ahí con el Jumbo, que ha habido uh-huh. una especie como de intervalo de un par de temporadas o tres, como mucho. Y ahora está el UAE, pues, en lo alto, ¿no? Pogačar asegura muchísimos triunfos al año, muchísimos triunfos por temporada, y esto le viene muy bien al equipo, pues, para sumar multitud de puntos, mogollón de puntos, y para ser, pues, ahora mismo el equipo a batir por todos. Gonzalo, ¿qué te parece a ti este ranking?
Bueno, pues que es así. Ahora mismo, digamos que, bueno, tenemos delante dos clasificaciones. La primera, en cuanto a lo que son los puntos UCI, la diferencia es abismal.
Es que casi dobla.
Prácticamente, eso lo iba a decir, que prácticamente dobla al segundo equipo, que es Visma. Sobre esto, decir que bueno, es cierto que UAE es el equipo más potente, pero que gran parte de este puntaje, de este peso, se lo ha llevado el propio Pogačar. La temporada que ha hecho el esloveno, lo dijimos la semana pasada, lo sabe toda nuestra audiencia, bueno, pues ha sido algo irrepetible. La diferencia en puntos y luego en número de victorias, que también prácticamente doblan, tienen 81 frente a 42 del segundo equipo, que es Leader Trek. Estamos hablando de una temporada en la que su ciclista estrella ha brillado, pero hay que ir más allá. Esto es una cuestión de grupo, es decir, todo el equipo ha rendido a un nivel muy superior al que individualmente estábamos acostumbrados a que dieran. La temporada de... Es verdad que Adam Yates el año anterior también hizo muy buena temporada, pero ha brillado a un buen nivel. Almeida ha estado muy bien. Hirschi, dentro de su... de que no es el Hirschi del Sunweb. Bueno, ahora no me acuerdo si era Sunweb el patrocinador aquel año. Sí, ¿no? Sunweb, sí. Pero bueno, que no es ese Hirschi, pero que, bueno, pues ha empezado a rendir de nuevo. Uh-huh. Hay ciertos corredores en el equipo, y diría que muchos corredores en el equipo, que han brillado a un nivel superior al que estábamos acostumbrados. Y luego... Sí,
Fabio Kristen,
el Toro, del Toro,
Morgado.
Tal. Sí, sí.
Bueno, Morgado, victorias tanto no, pero...
No, pero están empezando a aportar. Sí, sí, y sí. Creo que al final reducirlo a que Pogačar ha sido muy superior es, para mí, reducirlo mucho, porque creo que eso es evidente, pero por detrás hay una serie de compañeros, Juan Ayuso, quiero decir que hay unos cuantos, que están sumando muchos puntos, y que no es casualidad que este equipo esté ahí, no solo es por Pogačar.
Sí, sí. No, los datos encima, es que lo que dices, si no, no te daba estos resultados. Claro. O sea, es que... Y yo, bueno, no sé si probablemente igual lo ibais a destacar, pero me adelanto yo, han estado a punto de batir el récord de victorias.
Sí, es verdad, sí, que tenía... Sí.
O sea, HTC.
HTC.
Sí, el típico HTC de Iron, Cavendish, sí. De Greipel, de tal. Sí, creo que se quedaron...
85, el año 2009.
Se han quedado a 4.
Sí, pero es que también, claro. El equipo este...
Pero
el matiz
sí,
es
sí.
El
cómo gana.
Ha ganado, creo que, una Molano sí, en todo el año. Sí. Y Machín dijo...
Al
vale,
sprint,
sí,
sí.
Nos hemos quedado al... Vale, no hemos batido el récord, pero es que el HTC, aquel, si ha habido un equipo en la historia que era basarse en el sprint, era
sí,
aquel.
Sí.
Porque era Greipel, Cavendish...
Sí, Greipel 20, Cavendish 24 y Wasonhagen 15.
O sea, y estos, hacer 80...
Ahí Juan Ramón ha hecho los deberes, ¿eh?
De Juan Ramón. Sí, sí. Estos datos, hombre, estos datos de Juan Ramón
no
son buenísimos.
No engañemos a la audiencia, ya me acordaba
sí,
yo.
Sí, sí. Ya decía yo, o sea, es como antagónico. O sea, era un equipo de solo sprinters prácticamente...
Claro, claro.
Que era la
bueno,
excelencia en ese...
Y no sí, se añaden otros sprinters que tenían como Henderson, esos que
sí,
ganaron tres
sí,
o cuatro,
sí,
vamos,
no,
y le lanzaban a Cavendish.
Y Matthew Goss y toda esa
sí,
gente,
también, también,
y
sí,
ahí
sí,
había
sí,
un treno que, vamos,
sí, sí,
que
sí,
podía ser, y bueno, y sí, sí, Renshaw y todos estos,
sí,
o sea,
sí,
eran de...
Que podían ganar cualquier carrera
sí, sí, sí,
de un pelín más menos
luego
de nivel.
Fueron, luego fueron
sí,
sprinters
pero que
de otros equipos.
Como victoria, que te
eso
dan puntos.
Es,
y
eso
sí, sí. Bueno, pues total, que UAE lo ha hecho en 2024 con una victoria al sprint. Sprint puro, de Molano. Otra cosa es un grupo reducido, tal, sí, que también el propio Fabio Christen es rápido, Hirschi y tal, pero es que es, para mí el dato adquiere más relevancia aún, porque es que son victorias de superioridad, de gente, vamos, uh-huh, o sea, de ser más fuerte y tal.
Bueno, eso, yo iba a decir que tampoco ha habido sorpresas porque los tres primeros son los mismos del año pasado, o sea, primero UAE, segundo Visma y tercero Sudal, pero aquí de esta lista, o sea, lo más significativo es el gran ascenso de Decathlon, que sí, ha subido 12 posiciones. Y luego, bueno, pues el mayor descenso, Bahrain, que es, bueno, ya se veía que es un equipo que iba para abajo, pero baja 11 posiciones. Pero bueno, lo de Decathlon, bueno, ha habido tormenta este verano, pues le echaron a la calle a Roger Leger, que es, perdón, a Vincent Lavenu, que era el creador del equipo, que lo creó con un charcutero casi de su región. Chazal era entonces, luego fue Casino, tal y cual, y entonces ahora, si no fuera porque ha sido dramático, sería cómico, o sea, le notificó el despido Chevalier, que le había contratado él como ayudante, y luego él, pues por órdenes de AG2R, pues dice que le convocaron a la sede de allá, incluso dice que le dio un mal y tuvieron que llamar a la ambulancia y todo, porque el que había creado el equipo de la nada, pues lo han despedido. Pero ya, ya el año anterior habían cambiado de director general. Y entonces ese es el que, bueno, nombrado por AG2R. Desde que entró Decathlon dijeron que eso estaba ya, que el equipo estaba muy obsoleto, que era casi como un castillo que tiene zarzas y que, y entonces pues le...
Sí, los rumores decían eso, ¿no? Que Decathlon sí, quería como otra gestión.
Sí, otra gestión, exactamente. O sea, pues una gestión más moderna. Pero bueno, los resultados son estos, o sea,
te iba a decir,
12 posiciones.
Claro, no entiendo mucho que eches a alguien cuando, no sí, sé, cuando el equipo va tan bien, ¿no?
Y luego miraremos el ranking de victorias, pero el
está
año pasado ganó 9 carreras, este año ha ganado 33,
joder,
y ha subido 38 puestos en el ranking de victorias. O sea que, vamos, este es el equipo que más ha mejorado, pero bueno, también se ve que ha habido un maremoto dentro del equipo.
Sí, sí, no, ha habido aquí un golpe de estado dentro del equipo, claro. Porque esto es como si echas a Guardiola en la segunda temporada del Barça cuando ganaba todo, hablando
bueno,
de fútbol.
Y la segunda parte de la temporada de Decathlon ha sido la peor.
Sí, porque
habrá sido coincidencia.
Tour,
después de salir
en una entrevista que le hacían al nuevo director decía sí, que el Tour había sido malo,
sí,
o sea, la vuelta y el Giro fue muy bueno con O'Connor,
sí,
pero en el Tour creo que quedaron mejor puesto un cuarto de Bennett en una etapa, o
sí,
sea, que donde ellos querían sobre todo brillar, el Tour, sí, para un equipo francés, fue lo que peor, pero eso, toda temporada ha sido...
Sí,
apostaron por Félix Gall y
sí, pero hasta
no
ha sido
salió.
Buenísimo. Eso es justo,
oye,
sí,
el papel de Movistar en estos rankings, que es
bueno,
un poco el equipo, diríamos, figura del ciclismo estatal, ¿cómo lo valoráis?
Pues yo creo que es representa la posición en la que está, que ahora mismo es decimotercero, pues representa el puesto en el que yo creo que están ahora mismo. Es un equipo que también...
Pues vete al de ranking de victorias.
Sí, no, el de victorias es otra cosa, sí, sí.
El de victorias está penúltimo.
Está en el puesto 46
sí,
de todos los equipos profesionales.
Sí, sí.
Hay bastantes más, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Cofidis está en el puesto 63.
Sí, sí,
pero
digo que nuestro particular ranking que hemos sacado aquí, sacado un poco
World
a todos los equipos...
En equipos World Tour está el penúltimo.
World Tour
es
el penúltimo.
Sí,
eso
sí.
En World Tour sí.
A ver, es verdad, y creo que lo hemos comentado toda la vida, y eso que recientemente ficharon a Gaviria, es un equipo que nunca ha tenido un rematador más allá de Valverde. Valverde les daba todo lo que les daba, ya sabemos, pero cuando no estaba el murciano, el equipo no remataba. El murciano se fue y no había quien rematara. Intentaron, pues Alex Aramburu ha estado allí, pero bueno, es que Alex Aramburu no es Alejandro Valverde. Es un buen ciclista, ahora se lo han llevado los de Cofidis, pero bueno, pues es un buen ciclista, pero seguía faltándole chicha a este equipo para rematar. Y luego el error, para mí, estratégico claro, de organizar un equipo alrededor de un ciclista que no es un ganador y que las carreras en las que va nunca es siquiera favorito, que es Enric Mas. Quiero decir, por si alguien no lo tenía claro, Enric Mas es un muy buen ciclista, faltaría más, pero la realidad es que, mira, no se me había ocurrido el chiste, pero es que no puedes construir una estructura si pretendes ser ambicioso de verdad en torno a un ciclista que aspira a hacer quinto o sexto en una gran vuelta, que creo que es lo más realista, ¿no? Entonces, que un equipo que tiene esa estructura, esa organización, quede en el puesto decimotercero, a mí no me sorprende. Me sorprendería si tienes la plantilla del Bora, por ejemplo, y quedas en el puesto 13.
Sí, yo creo que resumiendo, o sea, si hay un equipo con filosofía, digamos, vueltómana, ¿no?, en su perfil de ciclista y en sus tácticas, es Movistar. En la estructura Abarca, ¿no?, es de toda la vida. Y este sistema de puntos, el primer trienio casi se lo lleva por delante. Se salvaron pues por un buen final de temporada y tal. Ahora ya están mejor, ¿eh? En lo de los puntos en sí, el siguiente trienio parece que no van a sufrir, bueno, no, más o menos.
Sí.
Pero sí, o sea, es un equipo falto de rematadores, como lo que decía Gonzalo. Y bueno, sí ha habido así como algún brote verde, ¿no? Pelayo Sánchez al inicio de temporada, sí, que alguna victoria tal, pero no es un equipo. Bueno, quería matizar una cosa que ha dicho Gonzalo, que lo de Enric Mas, el quinto sexto en la vuelta se convierte en un tercero.
Bueno,
yo creo que sí aspira al podio porque vale, ya ha encadenado varios podios en la vuelta.
No, pero que tenía la cabeza en el Tour de Francia.
Sí, ha dicho que es un gran corredor, ¿eh? Ha dicho Gonzalo que es un gran corredor.
Sí, sí.
Lo que no es un ganador.
Eso sí.
Un ciclista que hace quinto sexto en el Tour es que es un gran corredor. Claro, ya me gustaría a mí.
No, de hecho, esta misma vuelta, la de este año, el mismo rendimiento, pero con una victoria de etapa, es otra cosa. Pero no da ese paso. No es agresivo, no.
Es que para ganar una etapa hay que hacer un desgaste que luego igual no te permite hacer quinto o sexto.
Claro.
Y es cuestión de poner en la balanza.
Sí, bueno,
y
luego
ahora mismo siempre ponen la balanza en quedar quinto o sexto.
Sí, es que habéis mencionado a Pelayo Sánchez, a Aramburu. Es que porque no hemos dicho que han ganado 8 carreras este año. En contraste, UAE ha ganado 81. Bueno, y luego otros han ganado 40.
Bueno, 30. El Cajarruela ha ganado 19.
Y hasta el Burgos ha ganado
más.
Bueno,
incluso dentro de Movistar, ¿no?
Sí.
Han pasado de 16 a 8.
Eso es, el año pasado 16, 8. Han bajado mucho, pero es que de los que han ganado más de la mitad de las victorias las han conseguido Pelayo Sánchez 2, una en Giro y otra en Mallorca, Alex Aramburu y Lazcano. Y los tres se marchan del equipo.
Vaya.
Entonces, no, pero es cierto, o sea, que es lo que estaba comentando Gonzalo, es que este equipo, o sea, tenía a Valverde y lo que es ganar carreras, pues no tiene un multiganador. Entonces, pero bueno, el descenso significativo al puesto 46, como decías, creo que 46, ¿no? 46,
sí, sí, 46
con 8 victorias, penúltimo equipo World Tour.
Penúltimo equipo.
Y luego también has comentado lo del ranking, y luego igual es interesante esto. Matizar a los oyentes, a los antes ya lo conocerán. O sea, estamos leyendo el ranking del año. Y luego, como bien has dicho, hay un ranking cada 4 años que determina quién sube y quién baja. Y seguramente igual, bueno, si os parece, la semana que viene lo podemos analizar.
Sí, sí, sí.
En ese ranking que puede determinar los descensos, en Movistar está el 13, va a haber 18 equipos y a día de hoy bajarían el Arkea y el Cofidis.
Sí.
Con esa clasificación, si la paramos ahora, en 2024, y subirían Israel y Lotto. Pero eso, queda un año todavía que puede haber vaivenes, pero parece que. Igual, no tengo las cifras, pero puede ser que el Movistar no esté tan mal.
Tiene colchón.
Tiene colchón, efectivamente.
Sí, sí. Has mencionado los descensos, Astana también, yo creo, ¿no? Está ahí, o ya está descendido ya casi directamente. Has dicho Cofidis Arkea. Yo creo que Cofidis es el que baila. Y están últimos Arkea y Astana.
Sí.
Pero ya confirmamos.
Igual semana que viene, si tienes razón. Sí, sí, porque Astana.
Sí, porque nos queda todavía una temporada para confirmar los descensos.
Sí, porque Astana es una tragedia porque está en el puesto 21. Sí, sí. Esta temporada ha hecho el puesto 21. También en el ranking de victorias, pues ha pegado, bueno, pues de 16 ha bajado a 12. Y eso, este era un equipo que era el número uno. El año 2019, o sea, que estaban Pello Bilbao, los Izagirre, Fulsan.
Sí, sí. Llegó a ser un equipo del top 5. Sí,
me acuerdo que en primera ganaban casi todo. Entonces ahora, esta es un drama. O sea, este año, bueno, también comentaremos, ha fichado muchísimos corredores. Pero creo que tienes razón, que es el Astana el que está ahí
Es
bajo.
El primero que se salva es Cofidis, creo, que está ahí muy justito. Sí, sí. Bueno, y Arkea también pinta descenso seguro, sí, porque sí, encima sí, se le va patrocinio, no ha fichado.
Tiene muy mala pinta. Sí, sí,
de todas formas, hay que esperar un año más.
Queda un año más, queda una temporada.
En el bloque anterior, la última temporada, los que estaban en descenso volaban. Entonces, sí, bueno, pues hay que esperar.
Sí, y sobre eso, desde luego, el que ha hecho muy bien las cosas es el Loto, que este sí, año ha hecho noveno y que más o menos, con los puntos que tiene, también tiene colchón para mantenerse. Sí,
sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar también a otros. Bueno, vamos a hablar un poquito de Pogačar. Como nunca hablamos de él, pues por eso vamos a hablar un poco más. Porque este martes, hace un par de días, dio una rueda de prensa en Benidorm, precisamente, que está concentrado ya con el equipo. Claro, los equipos están concentrados ya, están ya preparando la temporada. ¿Eh?
Sí, sí.
El calendario del 2025 lo desveló ya Pogačar, el suyo, y lo que yo creo que más o menos ya comentábamos la pasada tertulia, ¿no? No hay grandes sorpresas en este hombre.
Sí.
Va a correr el UAE Tour, que es la carrera de su equipo. Después estará en la Strade Bianche, la Milán-San Remo, la Saxo Classic, la Gent-Wevelgem, bueno, las clásicas, Flandes, Anstego Rage, Flecha Valona, Lieja-Bastón-Lieja. No confirmado si estará en el Giro o en la Vuelta. Lo que sí va a estar es en el Tour de Francia, porque esto evidentemente está defendiendo el dorsal número uno que ha ganado este año.
Sí, dice que va a esperar a mirar los recorridos, pero no creo que tampoco haya sorpresas con eso.
Además, a este le da igual los recorridos.
Eso es, ¿para qué los mira?
A mí que diga que está esperando los recorridos está de Pogačar, pero si ganas en...
Bueno, ¿dónde no andas?
Es para la emoción.
Le entiendo que es una forma de quedar bien, pero sí, bueno, sí, sí. Y de no decir las cosas
a
ya
mí me
todas claramente.
Me muchísimo que fuera el Giro, la verdad. Sí. Luego, con no sé si será la siguiente o la siguiente noticia que comentemos del equipo, pero me sorprendería mucho que fuera el Giro. En fin, yo creo que el calendario tiene lógica. El otro día hablaba con Alain sobre el calendario y decía yo que echo en falta París-Niza o Tirreno, una de las dos en el calendario. Las dos no pueden ser porque son las mismas fechas.
Claro.
Pero bueno, que dentro de las vueltas de una semana...
Este hombre es muy bueno, pero todavía el don
no
de la ubicuidad no tiene.
Es verdad,
no puede estar en dos sitios a la vez.
Todo no se puede.
Todos andarán.
Ni siquiera Pogačar. Entonces, es cierto que digo pues que son las dos carreras más importantes en vueltas de una semana del calendario de todo el año. Pero bueno, pues tiene otros objetivos para luego poder competir en abril y poder competir en el Tour y luego el Mundial, pues revalidar el título. En algún momento hay que descansar, que incluso Tadej pues lo necesita.
Me ha hecho, bueno, me ha llamado la atención que en esa rueda de prensa que comentabas, Juanjo, dijera que todavía puede mejorar. O sea, una gran noticia para los adversarios. Dice, seguro que puedo mejorar, ya que sigo adquiriendo más experiencia. Y luego al final, pues igual para dar un poquito de esperanza, dice, pero bueno, si hago una temporada un poco peor que esta, tampoco, también estará bien. Un poco peor.
Un poco peor. O sea, alguno ya firmaría.
Sí, en vez de 7 etapas, gane 5.
Sí, gana un par de carreras menos.
No, lo que ha hecho Gonzalo. O sea, igual en vez de ganar 6 etapas en la carrera, gana 4.
En el Giro de este año ganaba cuando quería.
Sí.
Ganaba todo.
Y en el Tour.
Sí, yo analizando el calendario, o sea, a veces no nos hacemos cuenta de... Es igual, el mejor vueltómano, ¿no? Acaba de ganar Tour y Giro. Vale, pues la primera parte de la temporada es como cualquier clasicómano.
Sí.
O sea, pero es que son clásicas.
Sí, sí, sí.
Porque el UAE, bueno, el UAE Tour, pues es tal, ¿no? El campeón del mundo encima, este año le tocaba ir, el año pasado ya libró, pero ahora tenía que ir. Pero es que es una temporada clasicómana, total.
Sí, sí.
Hasta Dauphiné y luego Tour. O sea, es que es una cosa tal. Y yo un detalle que lo que nos toca cerca es que este empeño que tiene en Flandes, lo único que no me gusta es que la ausencia de Itzulia.
Claro.
Porque le impide, y cuando vaya a París-Roubaix, pues será lo mismo.
Sí, cierto,
entonces, ¿no va a correr la Itzulia a este paso?
Pues hasta que gane la Roubaix. Sí.
Que había gente que decía que cuando Flandes ya la tachó de la lista, que ya no volvería, por lo del riesgo un poco del adoquín y tal, ¿no? Pues aquí lo tienes.
Pero le gusta meterse en los charcos.
Sí, sí, sí.
Bueno, a este hombre le faltan dos monumentos. Quitando la Milán-San Remo y la París-Roubaix, ha ganado Lieja, ha ganado Vuelta a Flandes, ha ganado Lombardía varias veces.
Sí.
O sea, le faltan dos monumentos. Y si se empeña, va por ellos y los consigue. Sí.
San Remo está empeñado, eso está claro.
Los recorridos también son diferentes, pero... Sí.
Lo que pasa es que en San Remo se tiene que empeñar. Quiero decir que
claro,
yo soy de la opinión de que, bueno, lo comentábamos la semana pasada, que el recorrido le va mejor que el de la Roubaix. Otra cosa es que luego el ya famoso dicho de que San Remo pues es la más difícil de ganar, pero el recorrido es que le va muy bien. Es cierto que le va muy bien a mucha gente, pero es que un corredor con la talla de Pogačar no se puede retirar sin haber intentado ganar la Milán-San Remo.
Sí, sí.
Entonces, creo que ha habido otros ciclistas que han dominado las grandes vueltas que no tenían las características para aspirar a esto.
Es que este, y aparte,
Chris Froome, antes Contador, pues es que ni te lo planteas, ¿no? Pueden ganar la Milán-San Remo, pero ni de casualidad.
Y aparte que es muy rápido, ¿eh?
Sí, claro, por eso.
¿Pogacar?
Exacto, por eso, porque tiene esa punta velocidad que te permite ganar estas carreras.
Eso, según con quién llegue, o sea, aunque no llegue solo, según con quién vaya, puede ganar el sprint porque se tiene punta velocidad. Y luego, sobre lo que comentabas de la dificultad, es que esa carrera, en las 14 últimas ediciones ha habido 14 ganadores diferentes, para que, lo que veamos que lo difícil que es. Porque hace 14 años ganó Freire y es el o sea, si echamos hacia atrás, el primero que ha repetido. Y luego repetir 2 años desde el año, de hace 20 años, Eric Zabel. Y en cambio, en las demás clásicas, o sea, por ejemplo, Lombardía ha ganado 4 veces Pogacar en los últimos años, Nibali ganó 2 veces.
La propia Lieja también.
Robé ha ganado 2 veces seguidas, Van der Poel, Flandes, en todos los demás monumentos hay quien repite. Pero si vemos que hay 14 ediciones y 14 ganadores, vemos que es muy difícil. Pero también yo creo que Pogacar no necesita llegar solo, como podía ser otro Nibali, por ejemplo.
Sí, el tema es que Van der Poel, Van Aert, por ejemplo, gente que le puede seguir, es que claro, son tan, o sea, igual de rápidos o más, ¿no?
Sí.
Es que a esas...
Ya, pero igual depende de cómo va la carrera, incluso hasta se podía ganar.
No, quiere decir que no se junta con...
Lo que pasa es que luego no es solo es eso, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con lo que decís, pero es que además hay que añadirle el factor que según bajas del podio hay 2 kilómetros de lotería.
Sí. ¿Qué largo se hace?
De lotería, porque si vas en un grupo de 5 o 6, con que te salte uno por el córner, si no respondes rápido, adiós, se acabó. Y da igual que sea más fuerte, más flojo, más rápido, más lento. Si se te va y no vas a por él, pierdes la carrera.
El año de Steven.
Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, tiene eso. Lo que pasa es que, además, como tiene la dureza exacta para no garantizar que se rompa y también para permitir que se rompa un poco, pues genera ese grupo, esa duda, que hace que la carrera sea tan bonita. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Tiene condiciones Tadej Pogačar para ganar esta carrera.
Y luego hay algún año que pueden añadir alguna cota. Que eso ya es un tema que no depende de él.
Entonces ya estás queriendo que gane Pogačar. Es decir, estás queriendo preparar el terreno, creo yo. Porque cuanta más dureza pongas, menos corredores van a poder aspirar a ganar. Entonces le pones las cosas un poco más fáciles.
Pues le preguntaron a Sean Kelly, que ha ganado esta carrera, por cierto, y decía que en un día de mal tiempo, o sea, con mucho desgaste... Y luego dice, pues podría ser que impusiera su ley. Y luego también dice, o también podría mostrar algo mágico, como ya ha hecho en varias ocasiones este año. O sea, porque quién iba a pensar que ibas a llevar 100 kilómetros escapado en un mundial.
Oye, lo del matiz del mal tiempo parece simple, pero no había pensado en ello. Y es verdad, ¿eh? O sea, porque una Paris-Roubaix, que encima es la más larga, que van ahí de paseo hasta los capos, ¿no? Hasta 100 de meta y tal, que hacen 200 kilómetros tal... Es muy distinto con buen tiempo o un tiempo normal a frío y lluvia. Sí. Y Pogačar le va bien. Cuidado con eso.
Yo recuerdo un profesional, no sé si puedo decir el nombre, además ganó la clásica, pero el día antes de la clásica me dijo...
¿Puedo decir las iniciales?
CB.
Lo iba a decir yo.
CB es un ciclista asturiano. Yo creo que ya con eso lo estoy empezando a dejar fácil. El caso, y ganó la clásica.
¿Con Quick Step estaba?
Con Quick Step, sí señor. Bueno, Carlos Barredo, joder, ya que nada, ya lo digo. Me comentó antes de... El día anterior
a salir...
Es que
no son horas para que tengas a la audiencia pensando mucho. Sí, estaba ahora con el cafecito y tal.
La gente está con la digestión.
Bueno, la digestión siempre baja en las defensas.
Que me dijo, le digo, ¿qué? ¿Vas a ganar mañana? Y me dice, mira, si llueve, tengo muchas más opciones. Y yo, bueno, ¿qué es? ¿Que bajas bien? O no, es que no es eso. Es que si llueve, si salimos 150 y disputar la carrera, pongamos que le disputan 20, si llueve, 10 de esos se rajan. Ya 10 no compiten, entonces es un poco más sencillo.
O sea, Barredo sabía que si estaba entre los 10 que iban a disputar, podía ganarla.
Sí,
y la ganó.
Eso es. También es verdad que no es lo mismo, con todo el respeto del mundo, no es lo mismo la clásica de Donosti que la Milán-San Remo. Creo que la Milán-San Remo está un peldaño por encima, es uno de los 5 monumentos.
Es uno de los 5 monumentos.
Claro, entonces,
Donosti es
no
monumento,
es exactamente
Donosti
lo que estoy diciendo.
Es monumento en muchas cosas de la vida, pero la clásica todavía no es un monumento.
Pero bueno, que no deja de ser mentira el hecho de que si tú estás pasando un día de perros en la Milán-San Remo y tienes un objetivo a 2-3 semanas, hay muchos que se bajan cuando saben que no es tan seguro ganar. Oye, me bajo, que tengo, yo qué sé, la Volta 2 días después, o que tengo la Paris-Roubaix.
Que no corres riesgos.
Sí, claro.
No, pero yo me refería más que, o sea, tú igual lo has enfocado un poco a directamente no competir, pero yo decía el desgaste.
Sí,
no, o sea, el que la quiere competir, pero aún y así el mal tiempo pasa factura al organismo y todo esto, muscularmente.
Son las dos cosas. Eso estabas comentando y luego... Pues,
sí, también.
Qué curioso esto. Mira, me fascina el siguiente tema. Ayuso, don Juan.
Está saliendo mucho, ¿eh?
Sí,
por eso,
por ahí voy.
sale tanto en los medios casi como Pogacar, cuando no ha ganado ni una cuarta parte. Esto ya me deja un poquito así. Y luego las declaraciones de Ayuso, que las quiero poner en común con mis compañeros de tertulia y también con todos los que nos estáis escuchando. Joder, no son, a ver si lo digo bien y nadie se molesta, para mí no son inteligentes. Ayuso ha dado una rueda de prensa en la concentración del equipo, está también por ahí con Pogacar, está en el UAE, sí, como sabéis. Y el titular es muy bueno, no se conforma con estar a la sombra de Pogacar. Digo, usted, la sombra de Pogacar ahora mismo es tremendamente alargada, pero para todo el mundo.
Para cualquiera.
Para cualquiera. Yo diría que hasta para Vingegaard, como dices. ¿Quién dice Vingegaard? Tú
suele decir Alain.
Suele ser bueno. Vingegaard, también denominado Vingegaard, toda la vida, Jonas. Bien, voy a leer un poco las declaraciones de la rueda de prensa de Ayuso para poner en contexto al personal. Iré al Giro. Si Tadej Pogacar no va al Giro, que así sea, pero si va, también iré yo. Estoy totalmente centrado en esa carrera, uno de mis grandes objetivos. Ya te digo yo que si va Pogacar, no va a ser tu objetivo, pero bueno. Si Tadej corre, cambiará algo y correré para él.
Cambiará algo.
Cambiará todo. Y correré para él. Vas a correr para él sí o sí. Y si no, a ver lo que te pasa, que el otro día la bronca que te echó el portugués Almeida esta temporada pasada, esto fue en el Tour. Todavía queda ahí, es que se vive muy bien por televisión. Pero no cambiará mi preparación. No es probable, bueno, aquí estamos un poco con el tema de Pogacar, que le vemos más no corriendo el Giro que corriéndolo, pero sí, bueno, esto lo tiene que decidir y decir oficialmente. Pero y ahora voy con lo que me ha chirriado mucho de Ayuso. No me siento confinado en este equipo. Apunto yo. Discutido, desde luego, sí.
Sí.
Bien. Uh-huh. Y ya las siguientes, como decía un amigo mío, acongojante, por no decir otra cosa. Prefiero meter una N en el medio.
Sí, sí, mejor.
Quiero convertirme en el mejor ciclista del mundo. Toma. Y luego viene la siguiente píldora, pero quiero hacer un parón en esta. Joder, no te presiones tanto a ti mismo, tío. Quiero convertirme en el mejor ciclista del mundo. Ahí me parece esto un poquito... joder, no quiero decir de sobrado, pero casi. Un poquito de lanzado. Ahora es Tadek. Y ahora ya cuando se mete con la prensa, eso a mí ya me toca las narices.
Entonces, ya me imaginaba yo.
Sí, efectivamente.
Estaba viendo
porque bien. Siempre, o sea, en esta sociedad siempre es matar al mensajero. Y a mí esto me fastidia mucho. Porque, amigo, si tú estás diciendo estas historias, luego te las comes. Porque normalmente, digo normalmente, a veces no, pero casi siempre, en el 99% de los casos, cuando un periodista va a una rueda de prensa, se graba y transcribe lo que escucha. Luego igual hay algún medio por ahí más amarillo, que todos sabemos quién puede ser. Lo que decía antes, oiga usted, escuche las radios que tiene que escuchar y lea lo que tiene que escuchar y ya está, porque ya todos somos mayorcitos. Bueno, pues dice este hombre, entonces escribiréis que quiero ser mejor que él, como diciendo, ahora vosotros vais a hacer la interpretación que os dé la gana. No, no, si es que acabas de decir que quieres ser el mejor del mundo, que me parece muy bien, pero no lo digas. Queda feo decirlo cuando sobre todo estás a la sombra muy alargada de un tal Pogacar. Y luego dice, pero eso no es lo que quiero decir, como diciendo, escribiréis lo que os dé la gana, por no decir como siempre, pero yo eso no lo he dicho, ni quiero decir eso. O sea, se está metiendo en un jardín. Sí. Y luego dice, sueño con ser mejor algún día. Así que tendré que ser mejor que él.
Que tu, o sea, jefe, que ya lo ha dicho.
O sea, que ya la vuelta a decir. Que tu jefe de filas, ahora mismo, este año y lo que venga. Entonces, a mí este batiburrillo de declaraciones, sí, creo que no son demasiado inteligentes, es mi opinión. No sé lo que
sí, decís. Bueno, yo creo que él más o menos viene a decir que sueño con ser el mejor. Pero es también, pero ya estás diciendo que quieres ser el número uno del mundo y bate muy bien que quieras serlo, ¿eh? Pero bueno, también lo que acabas de decir, a muchos corredores que lo han proclamado, luego les ha pesado mucho, porque o sea, ya no pueden fallar. O sea, que vas a una carrera, vamos a suponer que va el Giro, y entonces él dice, yo soy el número uno del mundo. Entonces él se lo va a mirar con el listón puesto en el número del mundo. Claro. Se queda el tercero y dice,
fracaso.
Este tercero, pero bueno.
Que el tercero fracaso.
Pero no iba a ganar. Entonces,
según sus propias expectativas. Sí, porque el tercero en el Giro es una posición
fantástica.
Pero claro, si tú dices que vas que quieres ser el mejor del mundo.
Sí, en ese sentido suele ser mejor serlo que decirlo o anunciarlo. Suele funcionar mejor.
A eso voy yo.
No, aparte que ya lo dirán de ti. Cuando seas el número del mundo, sí. Pogacar nunca dice que es el número uno. No hace falta.
Es que voy por ahí, no voy por ahí. O sea, Pogacar, que puede decir tranquilamente que es el número uno del mundo porque lo es, porque lo ha ganado todo, casi todo, porque sigue sacándole 5 minutos al segundo si quiere, no dice que es el mejor del mundo. Él sabe que es el mejor del mundo. Punto. Ya está. Y todo el mundo lo sabemos. Uh-huh. Pero nos remitimos a los hechos. Gana las carreras y se exhibe muchas veces.
En el deporte profesional, yo creo que lo más importante es aprender a gestionar el ego de cada uno. Y ahí yo creo que en este caso Juan todavía tiene que hacer un trabajo.
Yo creo que ha patinado.
Sí, yo creo que sí. Comentábamos el otro día que, bueno, pues que tuvo ese conflicto dentro del equipo. Bueno, podrán vestir de como quieran, pero creo que las imágenes las vimos todos. Y desde luego, al menos aquel día, muy contentos con Juan no estaban. De todas maneras, yo creo que eso es evidente. Yo creo que se lía y se equivoca y sacuda a la prensa sin que tenga motivo, porque es que luego encima dice lo que dice que no quiere decir. Perdón por el jaleo de la frase. Pero yo quiero ir un poco más allá.
O sea, aquí se mete en un charco. Cuando dice, sí, ahora vosotros vais a poner lo que os dé la gana, claro, yo no he dicho eso, pero espérate un poco, ¿no? Y cuando lo pongan, utilizas tu derecho a réplica o a recriminar algo, pero es que, joder, te estás adelantando.
Y aparte, podías echar balones fuera, tranquilamente, no meterte en ningún lío, y no sé, pasa palabra, estamos en diciembre.
Pero sí, es que yo son ganas de meterte en un bosque.
Pero pues es que ya de antes ya se está metiendo en otro, porque no puedes decir que no estás confinado en el equipo, que tú vas a ir al Giro y que da igual lo que haga Pogacar. Primero, no da igual, porque si Pogacar va, te va a tocar trabajar, entonces ya no es lo mismo. De hecho, el rebote que se agarra en el Tour, pues creo que todos sospechamos que fue porque
cosa
le tocó
que no
trabajar.
Lo hacía, que no le hacía mucha gracia, claro, en el Tour.
Pero luego yo añado otra cosa aquí. Si cualquiera de los que estamos en esta mesa, cualquier oyente, le tocara gestionar el equipo UAE de cara a la próxima campaña, la primera persona con la que te reúnes para hacer el calendario no es Juan Ayuso. Es decir, que a Juan Ayuso le vas a ir después de haber hablado con Pogacar, como mínimo.
Y
si no has hablado antes con Almeida, claro, o... Quiero decir, que esto de no estoy confinado, yo voy a hacer el plan que yo quiero y tal, bueno, que yo quiero no sé yo. Porque yo creo que si a Juan le preguntas qué carrera quieres correr, te va a decir que el Tour. Pero en el Tour está Pogacar. Yo creo que...
Y sí, probablemente Almeida.
Nos están, sí, yo creo que nos está contando una historia, pues bueno, pues la que creo que en su posición le resulta más cómodo decir, ¿no? Pues decir, mira, es que es verdad, estoy aquí en este equipo y a Pogacar le han dicho que va al Tour y yo no puedo coger el Tour. Pero bueno, es la historia que todos sabemos, y es que además que no es que ha pasado ahora en el UAE, es que ha pasado toda la vida en todos los equipos. O sea, que Geraint Thomas, cuando no era el mejor en el Ineos, se iba al Giro. Y no pasa nada.
Con Wiggins y Froome, que Wiggins, ganador del Tour, lo mandaron al Giro.
Sí, sí. O sea que no es cosa de ahora, ni eso la cosa de Juan Ayuso, que es que se ha hecho en todos los equipos toda la vida.
Y lo que has dicho, o sea, habrá también la dirección del equipo, tendrá algo que decir, ¿no?
Sí. Yo creo que es su tipo de carácter. O sea, le impide... O sea, para ciertas cosas seguro que es bueno, porque dicen que es un carácter muy ganador, muy... Sí, sí. O sea, que él lo tiene clarísimo, ¿no? Desde los 16 años vive como un profesional.
Pero una live, y no estemos diciendo nada en contra, sí, sí, de su calidad como ciclista.
Sí, sí, sí,
no, parece,
no.
Que nos parece un ciclista muy bueno.
Sí, no, pero quería decir que ese carácter, en vez de responder o echar balones fuera o no decir nada, como a veces los deportistas suelen hacer, ¿no? No lo digo como crítica, ¿eh? Pues él no puede. O sea, él tiene que decir esto, ¿no? Él no puede decir, nah, no, o no digo nada, o digo que aquí manda Pogacar y yo, pues lo que me quede, me adapto. No, a él le puede su carácter y entonces tiene que dar, pues como este tipo de versión, ¿no? Que tampoco se quería quemar, porque la cosa este año ha estado un poco calentita, y se nota que no quiere entrar del todo, pero un poco sí entra.
Pero no se puede agarrar.
Eso es, y eso es el tipo de carácter que tiene, yo creo. Igual otra persona, otro tipo de, ¿no? Sí. Eso pasa de esto o lo que sea y tal. Pero este...
En esto, por ejemplo, debería fijarse un poquito en el discurso habitualmente de los futbolistas, ¿no? Que salvo un 1-2%, cuando les preguntas cositas, te dicen, no, partido a partido, oye, que estáis como en motos, ¿no? Partido a partido y tal, los partidos se deciden en las áreas y tal, no sé qué, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y, oiga, usted, ¿qué tal? ¿Contento? ¿Le está poniendo el entrenador y tal? Sí, sí, yo juego donde me ponga el míster, me da igual jugar de lateral que de delantero, estoy para eso, para ayudar al equipo. Sí, o sea, estos discursos tan habituales y tan
políticamente correcto,
y tan correctos, a veces hay que... Vienen bien, cuando...
Es un comodín,
sí, claro.
Sí, creo que también es eso. O sea, que más o menos todos los deportistas que se gestionan...
Fíjate que como periodista llegas a hartarte de que te contesten siempre la misma milonga, ¿no? Pero yo entiendo que a veces el periodista también te quiere meter en un charco y está en tu mano el no entrar.
Sí,
claro. O ponerte las catiuscas.
Que en los equipos sobre todo de fútbol están la gestión de la comunicación está muy limitada y entonces... Está muy formateado el discurso, pero siempre hay alguno que se sale del molde. Yo creo que también se sale del molde y dice, no quiero ser como los demás y quiero decir lo que pienso en este momento, que pues igual quiero ser el número uno y tal. Y cuando dice que no está confinado, el problema es lo que dijimos la semana pasada, tiene contratado hasta 2028. Sí. Entonces, sí que a Pogacar le pueden pasar cosas, se puede caer en Agante, ojalá no se caiga, pueden pasar un montón de cosas y puede tener camino libre, pero Confinado no lo sé, pero desde luego está muy atado porque tiene un contrato muy largo.
Bien, bueno, pues esto es lo de Ayuso. El jueves que viene tendremos alguna otra perlita de Ayuso seguro, porque el hombre es tiene una incontinencia verbal muy interesante. También nos anima el cotarro, ¿eh? No vamos claro a negarle sí esto a Ayuso, porque también nos anima un poquito el asunto. Otro nombre propio que quería comentar con vosotros, Tom Pidcock. Me ha sorprendido mucho
otra
que
estrella.
Tom Pidcock, que es en principio un ciclista muy interesante, que también es ganador.
Sí.
¿Qué me quieres decir?
No, no, quería decir eso, pues cómo se han tomado la noticia. Bueno,
que sí,
no,
lo de Tom Pidcock, perdón, es que
sí, sí.
Que haya recalado en un equipo de segunda fila, con todos mis respetos, como es ahora mismo el Q36.5 Pro Cycling, que joder, ya solo decir el nombre. Esto era una narración chirrindulari, es para nota, porque va a decirlo así rápido de corrido.
Le pregunté a Xavier Miquel Asparren, que corre
es
en
que
el
corre
equipo.
Ahí, efectivamente.
A ver, ¿cómo llamar al equipo, ¿no? Y me decía, bueno, nosotros Q36.
Q36. Pues, bueno, o sea, el punto 5
más fácil.
El punto 5 lo quitamos.
Bueno, bueno, pero eso, la explicación es que Q36 es una marca de ropa italiana. Q dice que representa una palabra en latín, que es quadrare, que quiere decir como aprender o investigar, y 36,5 es la temperatura ideal para hacer deporte en el cuerpo humano. Esa es la explicación.
Bueno,
tiene que ser retorcido, ¿eh? Para poner ese nombre.
El que eres retorcido eres tú, que te lo sabes todo. No.
Por algo es profesor.
Es la típica cosa que solo vais a vivir aquí, en esta tertulia.
O sea, solo os van a explicar en Onda Vasca, en la tertulia de ciclismo, qué quiere decir el equipo Q36.5. Tiene su lógica, lo de 36.5 es una temperatura corporal normal.
Sí, pero lo que pasa
es
que...
adecuada. Ya con 39 estás un poco fastidiado. Sí.
Yo nunca haré
¿qué
un
arte
equipo
tienen los italianos?
Yo nunca haré un equipo ni una marca de nada, pero jamás le pondría una cosa tan complicada de recordar.
Bueno, este tópico está en un equipo de primerísima fila y ha recalado en un equipo, pues... hombre, pues ya un poco de más en peldaño inferior,
sí,
¿no?
Deportivamente es un paso atrás.
Es un paso atrás.
Claro.
Sobre todo cuando tenía firmado por Ineos hasta el 2027, ¿no?
Sí, de 27 a 28.
27 y con un sueldo importante, ¿eh?
Pues fíjate, sí. 2,7 millones de euros anuales.
Sí, y bueno, mucha gente se pregunta, ¿y de dónde sale el dinero para pagarle a este chico, no? Pues se ha sabido recientemente que el equipo lo ha comprado un millonario, creo que surafricano.
Sí. Era el que estaba en Cubeca.
Creo. Suizo, sí.
No.
El que creó el equipo sí era el de Cubeca. Lo sacó de las cenizas de Cubeca, sí. Este Doug Ryder. Pero luego, como dice Gonzalo, ha entrado un multimillonario suizo, sudafricano nacionalizado suizo.
Que ha comprado Pinarello también. Entonces, aunque van a competir en carretera con bicicleta Scott, que tienen el patrocinio del equipo, pues supongo que Pinarello en algún momento dará el salto.
A favor, por otra parte, gran marca.
Bueno, eso ya cada uno
clásica
con sus gustos. Sí, sí, a mí también me gusta más, pero bueno, cada uno con lo suyo. Y digo que al final, dices, bueno, un equipo que tiene el presupuesto que tiene no puede hacerse cargo de este sueldo. Y bueno, pues está visto que está detrás el tema de Pinarello. Y luego el hecho de que Pidcock, en las otras disciplinas no de carretera, según he leído, va a utilizar otra bicicleta, ya no Scott. Creo que va a usar la Pinarello.
Bueno, pero aquí está el problema, que ¿qué calendario va a hacer Pidcock? Uh-huh. Porque este equipo no tiene derecho así de entrada a correr ni grandes vueltas ni monumentos y depende de las invitaciones. Uh-huh. Entonces la cuestión, por ejemplo, el Tour seguro que no va a ir, eso es seguro.
El Tour seguro.
Al Giro ya veremos, porque eso, habiendo millonarios de por medio, a veces se compran participaciones, no sé, la primera vez.
Pero el Giro encima, Tudor es patrocinador del Giro.
También,
o sea, directamente.
Tiene muy
complicado. O sea, es que Tudor yo creo que estarán apuntando más hacia el Tour, ¿eh?
Sí.
Me da la sensación.
Puede ser.
Sí. Me da la sensación.
La cita que me quería hacer ver antes, Juan Ramón, es un poco el tema de Pidcock de Ineos al Q36.5. Yo voy a decir el punto 5 porque me parece muy importante que la temperatura tenga medio grado más. Entonces, me decía, imaginemos a Erling Haaland dejando el Manchester City para fichar por un equipo como el Southampton.
Pobre Southampton.
Sí, vaya palo, así gratuito.
Pues así, es una cosa parecida. Hoy estamos con términos futboleros también, ¿eh? Estamos haciendo mucha referencia al fútbol. Sí, quizá demasiado.
De todas formas, también voy a decir una cosa, ¿eh? La comparación de Pidcock con Haaland creo que es un poquito...
Sí, Haaland
es mejor futbolista que Pidcock ciclista, siendo Pidcock de los mejores del mundo.
Bueno, Haaland está en el top 5 ahora mismo,
claro.
Igual en el top 3 también, Haaland, ¿eh?
Para mí sí. Sí,
lo que pasa es que yo, por lo que he leído, la prensa británica especializada ha sido un terremoto porque una vez que se ha retirado Cavendish, o sea, es el corredor principal, están los Yates, que bueno, Pero decías que este es, porque Thomas y Froome están en decadencia, todavía corre Froome. Y entonces dicen, y este que sea un equipo de segunda, de Lineos. Entonces, sí. O sea, está sentado como, ¿sabes cómo sea aquí? Pues no sé, un jugador de fútbol muy conocido, ficha por un segunda. O sea, así se lo han tomado en Inglaterra.
Oye, nos está pillando el tiempo y no hemos hecho ni la mitad de los temas. Medio guión para el jueves que viene, Juan Ramón, está hecho.
De acuerdo.
Voy con este tema que también no tiene desperdicio. El embrollo del seleccionador español. Por un lado, se hablaba... Lo reveló el propio Óscar Freire, que estaban hablando con él para ser el seleccionador una vez que Pascual Montparnet no sigue. Pero este aquí, que mientras Freire dice, están hablando conmigo, se desliza por ahí que también están hablando con Alejandro Valverde. O que al menos se le había ofrecido el cargo a Valverde. Entonces, claro, ya estamos ya aquí con una duplicidad de intereses que... Y al final no sé quién va a ser, porque estás todo un poco en stand-by.
De momento nadie, no hay... O sea, Valverde no ha aceptado todavía.
Aquí hay una
no es ayer, ¿eh? No sé hoy,
pero... Aquí hay una garganta profunda en la federación.
Bueno, oye, que a ver, que yo creo que desde la federación... es decir, si yo estuviese en esa situación y quiero hablar con varias personas, hablo con varias personas, pero lo que no hago es comprometerme con ninguna de ellas. Es decir, oye, mira...
Tú puedes manejar contigo, varios candidatos...
Igual que estoy hablando con otras personas y luego... Como es para un puesto mío, pues yo decido, ¿no? Lo que pasa es que por el enfado de Freire parece otra cosa. Parece que le hayan dicho, no, vas a ser tú, y que a otro, en este caso a Valverde, le hayan dicho lo mismo. El tema es que luego además Valverde tiene la complicación de que tiene un contrato con Movistar, que no saben todavía cómo lo podrían solucionar para que pueda o bien estar en las dos o desligarse de uno para entrar en el otro.
Sí, perdón, iba a decir que solo que por lo que he leído en la prensa más murciana, él querría compaginar las dos cosas si le llamaran. Lo que pasa es que ahora Valverde pues está también un poco molesto pues porque ha salido su nombre y que parece como que es amigo de Freire, según decía Freire, si yo con él no tengo nada. Entonces le molesta pues que ahora...
Que haya una polémica.
Un resentimiento o eso, pero...
Sí. Pues, perdona, decía Movistar embajador, ¿no? Que igual era la opción. O sea, ser embajador de Movistar y seleccionador nacional.
Pero... Sí, porque luego también está en el staff del equipo, pero bueno, pone como asesor, pero en realidad va a las carreras, pero no sé cuál es su papel.
Estos dos años de contrato que tenía Valverde, después de retirarse con Movistar, lo que ha hecho es competir en Gravel. Decían que iba a ser director y nada. Sí. O sea, le han creado un equipito de gravel para que siga entrenando y compitiendo y es lo que ha hecho.
Sí, pues además a mí me sorprende una cosa, porque bueno, aquí se nombra selecciona a dedo y tal. Hay países, Francia seguro y Holanda creo que también es lo mismo, que se abre un plazo de candidaturas y se presentan a la federación y luego se valoran no solo los palmarés, sino currículum, títulos que tienen o que han estudiado, no sé qué. Y luego elige la federación. Igual luego nombran a dedo, pero aquí... y otros países en Italia también, dice, venga, te llamo a ti, venga, ven. Y no hay eso, un procedimiento de libre concurrencia que se puede presentar, porque en Holanda a veces ha habido, me acuerdo que estuvo Gerben de Knecht, que era un ciclocrossman, en Bélgica también otro ciclocrossman, Sven van Tulen, pero tenían títulos de una cosa y de otra, máster o lo que sea. Sí. Y además, otra cosa curiosa es que la mayoría de países están igual que aquí, o sea, porque en Bélgica todavía no tienen.
Sí, sonaba Sers Powers, ¿no? Puede ser.
Sí, que era el segundo de Van Tulenot, y luego también, pero Gilbert también ha presentado su candidatura. Uh-huh. En otro país también creo que andan igual. En varios países están, o sea, ha sido año olímpico, y entonces ahora pues muchos han dejado y ahora hace falta uno nuevo.
Bueno, veremos a ver qué queda esto del seleccionador, que tiene pinta de ser también un culebrón bastante interesante. El nombre de Marco Martín quizás no suene demasiado normal, porque es un chaval de 18 años, es un bilbaíno que ha militado esta temporada en el Café Baqué y que ha fichado, en este caso, por el Red Bull Bora, para el filial del equipo Red Bull. Es un chico escalador que ha hecho una gran temporada.
Sí. Bueno, es un equipo de desarrollo de sub-23 que es nuevo. Antes tenía un equipo junior también, que captaban un montón de gente, pero a mí me llamó la atención que de este equipo de 11 ciclistas son 9 de nacionalidades diferentes, o sea, van pescando de un punto a otro. Sí. Y bueno, como dices, o sea, es un corredor que, por ejemplo, yo este año le vi aquí en la clásica Guipúzcoa, es una llegada en repecho, el que conoce la subida esta de la calle de Virgen del Carmen, y ahí le batió al sprint al hermano de Romain Grégoire. Y eso, es un escalador, o sea, que tiene punch, tiene fuerza, o sea, es un corredor que tiene explosividad.
Bueno, pues que le vaya muy bien y le seguiremos aquí en la tertulia. Esta noticia hay que darla seguro. Lefebvre deja la dirección general del Quick Step.
¡Qué daño va a hacer a la tertulia!
Sí, y yo iba a decir ahora mismo, este es uno de nuestros apadrinados porque siempre nos daba mucho del que hablar. Bueno, tiene ya 69 años, el hombre merece un retiro dorado. Lleva 49 dirigiendo equipos. Esto es una locura. O sea, a los 20 años estaba dirigiendo equipos ya.
Es que se retiró por un problema de corazón,
sí,
y
se puso y ya
entró en el mismo equipo ya de director, sí.
Pues
sí.
Patrick Lefebvre deja el ciclismo. Más de 1,000 victorias. Su etapa más rimbombante ha sido como manager de Quick Step.
Más de 1,000 victorias, y llama mucho la atención, teniendo equipos tan potentes, una gran vuelta.
Sí,
que
sí.
Es un poco la descripción perfecta,
sí,
de lo que ha sido su equipo.
De,
sí, sí, tal cual.
Sí. Siempre eran equipos formados para eso, ¿no?
Uh-huh. 124 etapas en grandes vueltas.
Sí, estoy con Gonzalo en que nos hace un feo a la tertulia.
Sí, bueno, cuidado. Ahora sin cargo, a ver si va a haber algo abierto. Cuidado.
Esa es buena.
Ahora está desocupado.
Sí, sí. Cuando tenía un cargo se cortaba poco, ahora ya puede ser festival. Ahora,
esto, ¿eh? Sí, también, señor, es verdad.
Ahora igual se desata, ¿eh?
También es verdad.
La columna esa que tenía, en, ¿no? Sí. Esa igual la mantiene. Bueno, claro, eso, esto ya va a ser...
A ver, para la semana que viene, entonces.
Oye, prometemos seguirle la pista. Sí, sí, hombre. Bueno, Maxim Van Gils...
Ya lo hacíamos antes.
Maxim Van Gils ficha por el Red Bull. Wow. Es uno de los corredores más interesantes, lo ha sido en este 2024, con muy buenos puestos en clásicas, sí, y demás, y es un fichajazo.
No tenemos mucho tiempo, pero yo en este tema de Van Gils sí quería decir que muy en contra de cómo ha sucedido esto, de su representante, de todo. O sea, firmas la renovación con Lotto en marzo, haces una muy buena temporada, y ya de este verano dices, no, es que ya tiene otro caché, ha ganado mucho, y Lotto cobra poco y se tiene que ir. O sea, han estado casi amenazando con romper el contrato ya en verano, septiembre, recuerdo, y ahora otra vez, y Lotto ha tenido que negociarlo. Y dice Carrera, que es uno de los mejores representantes, ¿no?, de Pogacar y demás, dice, no, es que si hubiese cobrado un 30% menos de lo que le ofrecen fuera en Lotto, se queda. Pero es que es mucho más. Es un 50, un 60. Y dices, pero si hay un contrato firmado, entonces no respetamos los contratos. O sea, ¿qué sentido tiene esto?
Yo lo siento por el colectivo, pero los representantes creo que están haciendo más daño que bien al ciclismo.
Si firmaste una renovación con Lotto en marzo.
Sí, dicho que da, dicho sí, que da. Oye, pista, Gonzalo, ¿qué tenemos por ahí?
Pues la verdad que lo que tenemos es que la última manga no se pudo terminar de la Champions League de pista por un terrible accidente de dos ciclistas, de Katie Marchand y de Alessa Caterina Probster. Un accidente que me recordó muchísimo al de Isaac Gálvez. Sí. Para quien no recuerde o no sepa, pues un pistar mallorquín que falleció precisamente impactando con un compañero en un sprint. Salieron disparados hacia la balaustrada, hacia la barandilla que separa al público del ciclista. Y en este caso, pues aquellos ciclistas chocaron con la propia barandilla y estas chicas pasaron por encima de la barandilla y se estrellaron contra el público. Afortunadamente, dentro de alguna fractura, pues está todo en orden, no ha pasado nada más, pero se paró la competición y no se relanzó. Entonces, bueno, pues decir que los ganadores finales han sido Harry Labreisen, Alina Lisenko en la velocidad y Dylan Bibic y Katie Archibald en el fondo. Pero bueno, destacar pues cómo terminó la jornada y que Harry Labreisen decía que para proteger este tipo de accidentes a futuro, pues quizá poner una mampara como la que utilizan en hockey hielo, creo que es, pues que podría servir. Y la verdad es que sí, porque es una situación muy peligrosa la que se puede dar con los pistars.
Sin duda. Terminamos con ciclocross, como siempre, Juan Ramón.
Bueno, la Copa del Mundo, que se iba a disputar en Cerdeña, pues bueno, también pues frustrada, igual que la final de la Champions League de pista, porque había fuertes rachas de viento y tuvieron que pues anularla. Este fin de semana hay Copa del Mundo en Namur, reaparecen Puk Pieterse y Tibor del Grosso, y el sábado hay también carrera en Herentals, y Van Aert, que ya ha anunciado su programa de ciclocross, va a correr 6 carreras, debuta el 23 de diciembre en Moll, pero no va a estar en el Mundial. Y el calendario vasco, pues el domingo en Igorre, que no se suspendió la carrera, ganaron Jorbe Laureisen y una francesa, Noemí Garnier. Y este fin de semana hay dos pruebas, una en Vera y la otra en Artica, ahí muy cerca de Pamplona, que será campeonato navarro también.
Uh-huh. Perdona de corregir un dato, que no es Harry Labreisen quien dice lo de la mampara, sino Theo Bos.
Theo Bos,
otro velocista. Están de acuerdo, yo creo, con lo que ha hecho Theo Bos. Sí.
Yo creo que hay que estar de acuerdo, porque al final es proteger a la gente.
Sí, porque si salgan los tíos al público, puede pasar cualquier cosa.
Está claro. Bueno, nos han quedado bastantes temas en el tintero, como se suele decir.
Mejor,
así que tenemos parte del trabajo de la semana que viene adelantado, aunque evidentemente siempre estaremos con las últimas noticias para comentarlas para todos vosotros y vosotras en la tertulia del ciclismo de Onda Vasca. Alain, ¿alguna cosita más que quieras apuntar? Todo dicho, ¿no?
Oye, queda para la semana que viene el monóxido de carbono.
El monóxido de carbono, es buen tema ese.
Bueno, tema interesante.
Ahora que me permites, que en lo del seleccionador no lo he comentado, yo muy a favor de que sea Óscar Freire.
O sea, y muy en contra, por lo tanto, de que sea.
En la elección.
Lo has dejado clarísimo.
O sea, estaba a favor de Freire sin saber que habían negociado con él. Sí. Ya cuando me he enterado que han negociado con él.
Creo que Gonzalo está bastante de acuerdo contigo.
También.
¿Eh? Y Juan Ramón ya no sabe quién prefiere, le da un poquito igual, ¿no?
Bueno, yo creo que Freire, vamos, ha ganado 3 mundiales y creo que...
El otro también ha ganado cositas, pero...
Sí, el que más medallas tiene mundiales, pero bueno, yo creo que Freire...
Bueno, pues apostamos por Freire. Gracias, Alain, por estar con nosotros este
a ti,
jueves. Gracias,
un saludo.
Gonzalo. Gracias, Juan Ramón.
Esquerricasco.
Estuvo Daniel Michelena en el control técnico de sonido. Gracias a todos y a todas por estar en la tertulia del ciclismo aquí en Onda Vasca. El jueves que viene, más. Agur.